Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y este es un episodio más de Interfaz Podcast. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo de software, nuevas tecnologías y también de soft skills. Y el día de hoy nos acompaña el señor Ernesto Cárdenas, quien vive en Lima, capital del Perú. Es ingeniero informático y desarrollador de vocación desde hace un tiempo, metido en temas de DevOps, y también es Microsoft MVP en la categoría de Developer Technologies desde el año 2017, además de ser fotógrafo aficionado. ¿Cómo estás, Ernesto?
Hola, Rodrigo. ¿Cómo se llama? Qué gusto poder hablar contigo al fin.
Claro, el gusto es mío. Oye, cuéntanos un poco más de ti, mi estimado Ernesto.
Sí, claro. A ver, sí, como sabes, soy desarrollador. Ya tengo buen tiempo trabajando en temas de desarrollo. Empecé, pucha, en la época en que había Delphi. Luego estuve metido también en lo que era Complus. Luego di el salto a .NET. Sí. Y bueno, ya desarrollando con fundamentalmente aplicaciones ASP.NET y todo eso. Luego también después me involucré con lo que es la agilidad, temas de Scrum, y ya desde hace unos 4 años, primero como curioso, me empecé a ver con los temas de DevOps, despliegue, porque eso me permitió reafirmar mi relación con lo que es TFS, lo que antes se llamaba Visual Studio Online, ahora Visual Studio Team Services, y ya oficialmente desde el año pasado dedicado a pleno de roles así de temas de Continuous Integration, DevOps y todo esto, lo que es tema de despliegue.
Ok. Oye, de hecho, con respecto a eso, y previamente que iniciáramos esta grabación, estábamos charlando acerca de lo de integración continua y despliegue continuo, que muchas veces se confunde el tema de estas acciones, de crear un pipeline de integración continua y de despliegue continuo, con DevOps. Entiendo que no es exactamente sinónimo integración continua y despliegue continuo con DevOps, o sí, o cuál es tu óptica ahí.
Claro, efectivamente, integración continua es el pilar de partida. Entonces, Martin Fowler da una definición muy detallada al respecto, pero integración continua solamente es el primer paso, que son las prácticas del equipo de desarrollo en cuanto a que periódicamente tienen que contribuir código y que el código sea probado de manera automatizada, las famosas pruebas unitarias. Pero, entonces, es solamente un primer paso, y de hecho es importante porque no sabes la cantidad de proyectos en los cuales, como práctica, los equipos recién mezclaban su código entre ellos, luego de 2 semanas, 1 mes. De hecho, a veces cuando hace 2 años estaba trabajando en la universidad, cuidando, apoyando, o sea, asistente de docencia, viendo algunos equipos, también se notaba de que los equipos recién esperaban hasta el último día, la víspera de la presentación, para mezclar su código. Entonces eso...
ya me imagino las sorpresas que se llevaban, ¿no?
Claro, entonces sí, profesor, que lo hemos mezclado hoy día. Entonces, y claro, entonces eso... hasta cierto punto tenía, entre comillas, perdón, cuando no había herramientas automatizadas o cuando no estaba tan difundido el uso de repositorios de código fuente. Pero sí, el detalle es que aún ahora, habiendo repositorios de código fuente, ocurren esas cosas. De hecho, para empezar a ir de manera progresiva, en integración continua es más que una técnica, es una actitud. Un amigo dice que es una forma de trabajo, entonces la forma de trabajo de contribuir frecuentemente. Y eso me pasó en un proyecto hace unos años, que yo había configurado bien mi sistema de integración y hasta despliegue continuo, pero había uno de los chicos que no me había percatado que no estaba contribuyendo, y el día que contribuyó, ¡prac!, la build se rompió y tuvimos toda la tarde que arreglar la build. Entonces, partamos de ese punto. La iteración continua es una práctica para asegurarnos de que por lo menos el código esté integrado, funcione bien por sí mismo.
Pero la integración continua per se no es DevOps.
Correcto. Y te das cuenta, solamente he hablado del lado del desarrollador. Entonces, hablamos del primer pilar, el primer punto de partida, la integración continua como una práctica del equipo de desarrollo. Y ahí nos quedamos solamente en la parte dev. Entonces, ya vamos a la siguiente etapa, el famoso CICD, que puede ser Continuous Delivery o Continuous Deployment, que ahí las sutilezas van, que pasas a entregar frecuentemente software. Quiere decir que, ok, cada semana me va a ser sencillo hacer un despliegue de software, desplegarlo en entornos de manera amigable, de manera sin muchas complicaciones. Ah, perfecto. Eso es, podría ser CICD de esa manera, o puede ser Continuous Deployment, que quiere decir que cada vez que uno de los desarrolladores hace un cambio al repositorio de código, automáticamente se produzca un pase a producción, un proceso firme, o a preproducción, que esté listo. Entonces, pero eso ya toma un poquito más de complejidad, porque involucra un mayor nivel de pruebas, un mayor nivel de automatización y todo eso. Entonces, para mí, digamos, la sigla CICD puede ser Delivery o Deployment, pero me quedo con eso. Pero ya con CIC, ya partiendo de tu pregunta de DevOps, cuando vamos a la parte de la D, ya sea de Continuous Delivery o Continuous Deployment, entonces ya estamos pasando, oye, ¿dónde es que estamos colocando este software? Y tradicionalmente la responsabilidad del dónde colocamos este software no ha sido de los equipos de desarrollo, ha sido de la gente de infraestructura, o sea, llámese como se llame, digas operaciones, sistemas, que le dicen en España, IT pros, que le decimos en el mundo Microsoft, sysadmin, que le dicen en los mundos Linux. Siempre ha sido esos equipos los que cuidaban con celo el dónde colocarlo. O sea, no sé si a ti ha pasado, que a mí me pasaba con un proyecto que tenía que escribir yo un recetario paso a paso, porque yo no tenía acceso a los entornos, ni siquiera al de preproducción, para decirles cómo había que configurar el IIS, dejar hacer una carpeta compartida el cipiado y pasar el despliegue, con suerte hablarles por teléfono, decirles cómo configurarlo.
Sí. Sí, sí me pasó, ¿verdad? Ya hace años que uno, bueno, en mi caso yo hacía eso, pero hoy en día ya hay herramientas más y prácticas mucho más ágiles, más prácticas que estar haciendo eso, ¿no?
Sí, hay las herramientas y todo eso, pero entonces estamos hablando del tema de DevOps, que estamos hablando que hay una necesidad de trabajo coordinado en cómo gestionamos lo que estamos contribuyendo como desarrollo de software hacia cómo se publica. Y el publica lo hace la gente de operación. Entonces, DevOps es procurar la sinergia entre ambos equipos de cara a ir entregando valor a los usuarios finales. Entonces, involucra no solo tecnología, que es necesaria, sino capacidades de coordinación y estar abierto a formas de trabajo, a sentarse en una mesa, a discutir ¿por qué no se puede hacer de esta manera? ¿Por qué no lo otro? Entonces, no es solo de que lo tengas completamente automatizado, sino que hayas logrado generar una sinergia de trabajo entre ambas áreas. Entonces, por eso sí, a veces digo que yo traté de hacer DevOps aún antes de que hubiera el término, porque me tocó en una ocasión hacerme cargo de mantenimiento de varias aplicaciones y que yo, encima, que no las había hecho, las había heredado. Entonces, ¿cómo logras que esto funcione? Entonces, tuve que acercarme, hablar con la gente de operaciones, comentarles mis problemas, comentarles que entendía un poco de lo que es la infraestructura, o sea, tener un conocimiento, ok, no solamente corro mi aplicación en mi Visual Studio, mi aplicación web, sino sé qué es lo que involucra un despliegue en IIS y cosas por el estilo, para esa manera romper la barrera con la gente de infraestructura y lograr una confianza que nos permitiera optimizar los ciclos de trabajo con ellos. O sea, todavía no había tantas automatizaciones, pero el punto de partida, que desarrollas una confianza con el equipo, es lo que permite al final de cuentas que logres acelerar.
Uh-huh. Y del lado de los soft skills, del lado de la cultura de la empresa o del equipo o institución, ¿cuál es en tu óptica los requerimientos que debe de tener esas personas, estos equipos, ya sea de desarrollo o de operaciones? O incluso ninguno de ellos dos, tal vez se involucran más gente para crear una verdadera cultura de DevOps. Ahí, ¿cuál es tu óptica?
Muy buena. El punto de partida es entender al otro lado. O sea, puede ser un cliché a estas alturas decir que el área de desarrollo busca nuevas funcionalidades y el área de operaciones busca estabilidad. Pero, uh-huh. O sea, es un punto de partida de entenderlo. Y ese entenderlo es muy importante porque, por ejemplo, lo que ocurre en algunas organizaciones es que tú quieres provisionar un entorno. Uh-huh. Necesitas un entorno, ni siquiera de producción, necesitas un entorno de pruebas, pero te hacen abrir un ticket y el ticket, a pesar de que puede ser inclusive en la nube, como tú no tienes los privilegios, te lo dan al día siguiente con suerte. Uh-huh. Entonces, a veces la propia cultura organizacional, que sí, puede ser que para diversas cosas va a requerir un sistema de ticketing para control de ciertas tareas, ese sistema de ticketing puede ser un arma de doble filo que vaya en contra del ciclo de las aplicaciones, o sea, porque la gente de infraestructura podría utilizarlo como una barrera para ralentizar las cosas. Entonces, es el punto de partida, de que asumir de que no hay que procurar colocarnos barreras de trabajo. Uh-huh. Que sí, vamos a tener que colocar barreras de seguridad en algún momento, en algunos entornos, que hay gente que no debería acceder a tales cosas, eso es cierto, pero barreras que bloqueen la forma de trabajo, hay que empezar a cuestionarlos. Uh-huh. Entonces, ese es un punto de partida. Otro tema que a mí sí me parece que es algo que nosotros como tecnólogos, ya sea IT pros o desarrollos, a veces, si bien somos personas reservadas y todo, tenemos mucho ego en nosotros. Entonces, a veces creemos que lo sabemos todo, creemos que el otro no nos está apoyando, a veces de repente como desarrollador no soy consciente de las implicancias que puede tener lo que yo estoy haciendo con respecto al trabajo de la gente que administra la infraestructura. Sí. Y de repente nos cerramos a, no, mi tecnología es mejor, no, que no puedes configurar de esa manera. Entonces hay un tema de ego que puede chocar en ambas partes.
En mi máquina sí sirve y en la tuya no, no sabes configurar, y, sí, ¿no?
Claro, o por ejemplo, que de repente tú tienes una solución que va bien y es mediana, y el entorno es mediano, pero la otra parte de repente quiere darle una vuelta de tuerca adicional. Dijeron, no, tiene que automatizarse aún más porque en entornos muy grandes hay que manejar de esta manera. Ya, de acuerdo, pero esa vuelta de tuerca adicional puede que no sea necesario en nuestro entorno. Entonces, uh-huh, el punto es asumir de que cada entorno es diferente, cada contexto es diferente, y estar dispuestos a entender la pregunta y el contexto del otro. Entonces, uh-huh, yo he notado mucho, a veces cuando se debate entre personas que tienen preferencias por otras tecnologías, o entre personas que trabajan en diversas tecnologías, siempre llega un momento a la puya y tal de no entender cuál es el problema del otro. Cuando uno quiere aprender porque necesita interactuar con otro entorno, ¿pero por qué lo hace de esa manera? Porque he tenido la necesidad de trabajarlo de esta manera. Uh-huh. Entonces, en lugar de tratar de pedirle a la otro que haga un rework, tratar de ser empático y buscar de qué forma se puede ayudar a lograr una solución. Uh-huh. O sea, te das cuenta, son cosas humanas, pero sí, que impactan directamente en el resultado técnico de lo que vamos a obtener. O sea, es algo que cuando lo ves en la cancha te vas topando cuando conversas con las personas. Entonces, porque al final de cuentas, si en DevOps estamos trabajando mucho en la interacción de desarrolladores con la gente de operaciones, esa parte de cómo hacer que las interacciones sean efectivas es crítico de cara al resultado que vamos a entregar.
Uh-huh. Y aparte es algo que debe ser un pilar ya, uh-huh, en las instituciones, en las empresas, cuando adoptan DevOps. Creo que no es de que, oigan, vamos a implementar DevOps y durante una semana todo el mundo cumple y ya después se olvida. Si hacen eso, si se olvida y no se lleva de manera constante, creo que tiende a no servir, ¿no? Es un cambio entre cultura y organizacional y de disciplina de desarrollo y construcción y despliegue del software. O sea, sí como que involucra a personas técnicas, pero también a personas no técnicas, y se tiene que hacer de manera constante y permanente para que funcione, creo, ¿no?
Sí, va por ahí, pero cuando dice las personas no técnicas, es bueno, pero hay que tener en cuenta con el cómo. O uh-huh. sea, por ejemplo, o sea, tenemos que hablar de un tema de que tiene que ver el tema de la colaboración de equipo, o sea, y también involucra coordinación con el área de negocio de cara a los objetivos que se esperan tener y todo eso, qué aplicaciones tienen tienen prioridad. Uh-huh. Pero hace un tiempo estuve en una conferencia que alguien presentó un caso de éxito y empezaba con la clásica introducción de la rotura de barreras, del diálogo y tal, y luego empezó a contar el caso de éxito y no hubo ni una sola mención al respecto a cómo habían estructurado los equipos, cómo habían hecho la coordinación. Básicamente eran los diagramas de los pipelines, sí, muy automatizados, unos ciclos muy altos, pero por lo que me dio la impresión, pareciera de que fuera de que se implementaron los pipelines uh-huh. y están funcionando perfecto. Uh-huh. Pero en términos de haber mejorado la forma en que interactúan los equipos, no dio ninguna pista. Se lo pregunté al expositor y me dio evasivas.
Y empezó a toser y fingió un desmayo.
No, bueno, no tanto. Sí, se ha mejorado la comunicación y tal, pero digamos, no fue parte, por lo que dio a entender, no fue parte del proceso el involucrar con la gente. Entonces, y a veces parte de eso es lo que está ocurriendo. Uh-huh. Muchas organizaciones están pidiendo DevOps, uh-huh. pero si lo entendemos DevOps en el punto amplio, DevOps es parte de colaboración. Ahora bien, entonces piden DevOps, pero lo que están pidiendo es un perfil que sí puede estar acotado, que puede ser lo que ahora en algunos sitios ya se está pidiendo como Release Engineer, que es la persona a cargo de la implementación del ciclo de despliegue, uh-huh. o sea, que va a coordinar desde la captura del repositorio hacia armar los pipelines y generar los entornos. Ah, uh-huh. chévere. Y eso se facilita mucho, por ejemplo, si, claro, vas a trabajar con la nube, entonces tú creas tu nube desde cero. En empresas medianas va a funcionar relativamente acorde porque no va a haber mucha área de infraestructura y estás trabajando, tú eres desarrollo y también eres operaciones porque tú estás gestionando toda esta infraestructura nueva que parte de cero. Y no uh-huh. está mal, no está mal que existan esos roles. Y podría decirse que ese sería un DevOps a pequeña escala, pero cuando hablamos de que ya existen infraestructuras existentes o la infraestructura que tienes que interactuar con infraestructuras previas o que la infraestructura va a ser un poco mayor y tiene que haber mayor separación de responsabilidad de las personas, entonces ahí sí pasaríamos a DevOps. Uh-huh. Pero en algunos casos a veces solamente están requiriendo un tema, un release engineer, porque no va a trabajar mucho con el tema de coordinación. Entonces hay que estar atento que las necesidades pueden ir del lado más amplio o del lado más pequeño. No sé si me explico.
Sí, sí, sí. Oye, y en tus redes sociales y en los, pues en las cosas que nos compartes, siempre andas metido en temas de agilismo y cosas ágiles. ¿Y a qué se refiere exactamente eso y cómo se relaciona con DevOps, si es que hay alguna relación?
Ah, sí, de hecho eso es bueno. O sea, la agilidad, visto desde el punto de vista como empezó y que es el objetivo es buscar nuevas formas de hacer software. Entonces, nuevas formas involucra las bases del manifiesto ágil y el objetivo es tratar de procurar una entrega continua de valor, ir validando resultados de manera frecuente. Por uh-huh. ejemplo, una cosa clásica que a todos nos ha pasado es, okay, esta etapa dura 3-4 meses, la siguiente etapa dura otros 4 meses, Entonces, y la validación recién la teníamos al final de esa etapa. Entonces, sí. con la agilidad se busca, por un lado, introducir buenas prácticas de desarrollo de software. O sea, a veces nos olvidamos que esto se trata de desarrollo de software y se requieren buenas prácticas y buena calidad de código. Y por otro lado, una revisión frecuente del valor que estamos entregando, ya sea que lo hagas mediante sprints, que son propios de Scrum, o ya sea un flujo de entrega continua, como pueden ser los basados en Kanban. Siempre lo que vamos avanzando tiene que ser validado, o sea, no tiene que llegarse a la super gran validación luego de la fase.
No hasta el final, sino que de manera constante, en pequeñas iteraciones, vayas entregando valor y vayas validando que lo que estás construyendo sea adecuado, ¿no? Si va
correcto.
Por ahí.
Correcto. Ahora, el problema es que, ¿cómo se relaciona esto con DevOps?
Sí.
Se relaciona con el caso de que tú puedes estar entregando incrementos en la demo cada sprint. Sí, en la demo, perfecto. No está mal hacer una cosa en la demo, en alguna máquina por ahí de prueba y todo eso. Pero no tienes la capacidad de que eso que tú vas incrementando sea puesto en producción pronto.
Exacto.
Entonces, ahí entra el enlace entre lo que es agilidad y lo que es DevOps. O sea, ¿de qué sirve que yo esté entregando nuevas funcionalidades si esas funcionalidades recién van a poder ser utilizadas dentro de 3 meses? De nada. Entonces, y de hecho, o sea, siempre comento este caso. Un amigo, hablaba yo con él y me decía hace 4 o 5 años que la gente de operaciones solo le daba 4 ventanas al año para hacer un despliegue.
Nada más 4, o sea, trimestral y se acabó.
Sí, exactamente. Y luego me encontré con él, bueno, sí, en contacto con él, hace un año me contaba, sí, pero ya hace 2 años ya logramos cambiarlo y ha habido todo un cambio, reestructuración, para lograr facilitar que haya una entrega más frecuente. Ah, genial. Pero date cuenta que es que eso así se ha trabajado. O sea, yo tuve un proyecto así de 8 meses, también su 4 meses la revisión, y de ahí pasar con la nueva funcionalidad y en paralelo con la corrección de bugs. Porque claro, en la primera etapa nadie detectó que había bugs hasta que hicimos la primera fase, segunda fase, nuevas funcionalidades y corrección de bugs. Entonces, ese es el punto de conexión que hay entre lo que es la agilidad y lo que es DevOps.
Ok. Y de hecho, te preguntaba, y alrededor de este tema vimos que se va a celebrar un evento en la República del Perú, específicamente en Lima, acerca de cuestiones ágiles. Cuéntanos un poco más de esto.
Claro, sí. Cuando regresé a Perú en 2011, me involucré bastante con lo que es nuestra comunidad.
¿Regresaste
de España? Estuve viviendo en España en los 2000.
Ah, buenísimo. ¿En qué parte de España?
Madrid, concretamente.
Ah, en Madrid, ok.
O sea, me reclutaron estando en Lima y de ahí estuve viviendo unos 9 años y luego me regresé a comer mi ceviche a Lima y bueno.
Sí, claro.
Entonces,
después la paella, después de un rato ya como que uno necesita su... los chilcanos, los pisco sours, ¿no?
un poco de todo. Entonces, me involucré con la comunidad, entonces he estado aportando con la comunidad, ahora soy un miembro del equipo de la organización de la comunidad, hemos estado realizando eventos mensuales.
¿La comunidad que mencionas cuál es?
Agile Perú.
Agile Perú, ok, listo.
Entonces, y la comunidad empezó el 2008, mucho antes de que yo me incorporara, y este año está cumpliendo 10 años, entonces... Uno de los objetivos que nos planteamos como cierre del año, el diciembre, era que este año teníamos que hacer un evento más grande para celebrar el aniversario. Entonces, el próximo 20 y 21 de julio estamos celebrando el primer Ágiles Perú 2018, 2 días. Ya el lunes estamos publicando el programa definitivo de speakers y complementado con un evento, con sesiones Open Space. No sé si te es familiar el formato Open Space.
Sí, sí, claro.
¿Cómo se llama? El evento Open Space es un formato en el cual el propio público va proponiendo los temas que quiere exponer, sí, o conversar o debatir. Entonces, y se forman buenas conversaciones. Alguien dice, por ejemplo, yo tengo este problema y quisiera conversar sobre ello. Entonces, y se forma una mesa de trabajo o un círculo alrededor del cual conversar. O hay unos también que de repente vienen con unas charlas preparadas y las comparten. Y lo bueno es de que, como va a ser en 2 días, lo más probable es de que, ya sea de las sesiones programadas o de las sesiones de Open Space del primer día, al día siguiente surjan nuevas dudas y eso va a generar más contenido. Es una dinámica muy interesante.
¿Y no, no la habían hecho antes en los eventos de la comunidad?
No, es muy propio de nosotros utilizar el formato Open Space. En este caso, okay, estamos en formato híbrido. Sí. Por ejemplo, esto forma parte de los eventos que hacen las diversas comunidades ágiles en Latinoamérica, que tienen las Jornadas Latinoamericanas de Agilidad, que el año pasado se realizó en Santiago de Chile, que fueron 3 días de full open space, y este año también se van a realizar en México.
Excelente.
Van a ser 3 días de full open space, así que ahí van, si te pasas por ahí vas a ver ese evento de acción.
Ok, y este evento, ¿dónde lo van a hacer? ¿En qué parte de Lima?
El nuestro lo vamos a realizar en la Universidad UTEC el 20 y 21 de julio.
Ok, perfecto, perfecto. Para ponerlo en las notas adjuntas del podcast, para que la gente sepa que está este evento. ¿Tiene costo? ¿Es gratuito?
Sí, es gratuito, pero ya el cupo ha sido cerrado, lamentablemente. Pero
perfecto.
Ahí ya para comentarlo. Lo que sí todavía está abierto es el evento el Ágiles Latinoamérica, que va a ser este año en México, si todavía está abierto, y ahí sí vamos a colocar el enlace en el podcast.
Ok, perfecto. ¿Y dónde pueden conocer y leerte todo lo que andas haciendo, mi estimado Ernesto, los podescuchas?
Sí, eso lo podemos conversar en mi blog, consultorinternet.com. Justo ahora estoy preparando un artículo dedicado a lo que es el despliegue de aplicaciones, no a web apps, sino a entornos IIS, pero utilizando la característica del Deployment Groups que salió a fines del año pasado para soporte con Visual Studio Team Services. Es algo, o sea, se ha dado mucho importancia a lo que es Docker y contenedores, pero también hay necesidad de cómo automatizamos el despliegue de nuestras clásicas aplicaciones con IIS. Entonces es algo que he estado investigando y voy a terminar de compartirlo. Ya tengo el material prehecho, entonces voy a darle forma en estos días.
Perfecto, mi estimado Ernesto. Oye, pues tenemos una última pregunta estrella en este podcast. ¿Estás listo para escuchar una pregunta?
Dígame.
La pregunta es la siguiente: si abrimos tu mochila o backpack, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Ok, nos vamos a encontrar, normalmente te cuento, mis lentes de sol.
Ok.
La credencial para entrar a la oficina. Una cámara fotográfica. Creo que ya mencioné que soy fotógrafo adicional.
Sí, lo mencionamos al inicio, ¿cierto? Sí.
Un cargador para celulares. Audífonos, la mayor parte del tiempo. Audífonos o mi iPod. Sí, todavía uso un iPod.
¿Un iPod? ¿Del original, el del disco?
No, el Nano.
Nano, sí, sí.
Sí, es mi compañero. Bueno, una gorra para el sol, una bufanda o chalina, que hace frío por acá últimamente, una barra de chocolate.
Espero que sea chocolate peruano.
Sí, claro.
Buenísimo, el cacao peruano.
Un cuaderno. Sí, un cuaderno, y bueno, y lo uso al lapicero, sí, es esto de momento. A veces llevo mi tablet si tengo algunas lecturas adicionales que hacer, pero eso es básicamente lo que hago. No soy de andar mucho con la laptop, salvo que tenga algún evento.
Ok. Pero tablet sí.
Sí, tengo una tablet básicamente para lecturas y cosas así.
Ok. Excelente, mi estimado Ernesto. Oye, pues fue un honor tenerte en este episodio de Interfaz. Muchas gracias por tu tiempo.
Sí, o sea, y sí, muchas gracias a ti. Y como verán, hemos tratado de conversar un poquito del lado humano y a veces recordar que esto, el tema del despliegue es automatización y mucha, pero también mucho coordinar con la gente, coordinar con nuestro equipo de desarrollo, coordinar con nuestros usuarios y coordinar con la gente de infraestructura, que a veces terminamos siendo nosotros mismos en algunas ocasiones.
A veces sí, en ciertos equipos y empresas somos nosotros mismos, correcto.
Entonces, eso es el mensaje que quiero dar. Hay mucho por aprender, es un tema muy amplio de conversar y es algo que trataremos de ir mejorando, ir puliendo en cada una de las cosas que hacemos para que podamos entregar el flujo de manera continua a nuestros usuarios.
Perfecto, perfecto, mi estimado Ernesto. Pues nuevamente agradecerte el tiempo que le has dedicado a este episodio y a todos nuestros podescuchas. Nos vemos en la siguiente emisión de Interfaz Podcast. Adiós.
Gracias, hasta pronto.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Interfaz. Hasta la próxima.